diciembre ha llegado. Es increíble cómo hemos llegado al último mes del año, el primer día del último mes del año. Tanto así que vamos a comenzar una serie de estudios llamado La Maravillosa Gracia. La Maravillosa Gracia. ¿Por qué? A pesar de que sabemos que no es el mes, no vamos a entrar en ese debate donde nació. Lo que hacemos es celebrar que Él nació. Eso es lo importante. Entonces, este diciembre va a ser importante de que tú y yo veamos a la luz de la palabra lo que ocurrió en ese momento en el cual Jesús vino a la tierra. Diciembre es uno de los meses más anhelados del año. Algunos por los regalos que van a recibir. Esperan que sea diciembre para recibir muchos regalos. Pero también otros es el mes de más estrés en sus vidas debido a lo que van a gastar en esos mismos regalos. ¿Te ha pasado o no? Tú comienzas a pensar, le tengo que regalar a la tía, a esta sí, a la otra no, porque no se portó tan bien. Y comienzas y un estrés, no, cuidado, porque diciembre es un mes muy especial y manténlo en ese punto. La verdad, fíjate, en que en esta época hablamos de regalos y debemos recordar el mejor regalo de todos. El regalo perfecto que Dios dio a cada uno de nosotros hace miles, pero miles de años atrás. Ese regalo perfecto que Dios envió al enviar a su Hijo. Las buenas noticias han llegado a este mundo, decía en el momento que anunciaron el nacimiento de Jesús. Esas buenas noticias que pueden cambiar muchas circunstancias, que pueden cambiar muchas vidas. Jesús nació y eso marcó y continúa marcando la historia de toda la humanidad. Pero lo importante es que ese nacimiento también quiere marcar tu historia de forma individual. Quiere marcar la historia de tu familia. Por eso es que le llamamos el mejor regalo de todos. Jesús marca la diferencia. Por eso es que vamos a comenzar a hablar de la maravillosa gracia. Y para comenzar este estudio nos iremos al libro de Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, un capítulo bastante interesante. Ya vas a ver por qué te lo digo. Van a ver un montón de detalles en este capítulo. Mateo 1, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Sera. La madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Deja, agarro aire. Versículo 5. Salmón fue el padre de Boz. Su madre fue Raab. Boz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. ¿Cómo vas hasta ahí? Algunos dicen, ya llegué a David. A David sí lo conozco. El resto no me lo han presentado todavía. Agarra aire, bien. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboán. Roboán fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotam. Jotam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Qué familión, ¿verdad? Versículo 10. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Eliakim. Y Eliakim fue el padre de Azor. Ya casi llegamos, ¿ok? Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Akim. Akim fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Y Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, esposo de María. Y María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta el destierro a Babilonia. Y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. Y tú dices, pastor, qué capítulo más emocionante. De todos los capítulos que usted ha leído durante el año, este es el que más me ha impactado. ¿Por qué Mateo se tomó el tiempo, es más, el primer capítulo, para escribir una línea de muchas personas, comenzando con alguien hasta llegar a donde él precisamente quería llegar, que es Jesús? Yo he titulado al mensaje del día de hoy, la genealogía de la gracia. La genealogía de la gracia. ¿Qué es la genealogía? Es esto que te muestra de que tú no naciste de la noche a la mañana, no eres producto de la casualidad. Tienes abuelos, tienes bisabuelos, tienes tatarabuelos, tienes un montón de personas que lo que somos hoy en día es gracias en parte a todo lo que ellos hicieron. Si uno de esos bisabuelos o tatarabuelos se movía de país, a ti te tocó nacer en otro lugar. Por eso en este lugar tenemos personas que dicen, mis papás son hondureños, pero yo soy de aquí. Gloria a Dios por eso. Pero la decisión de tus padres, los hondureños, ha hecho algo que Dios, vamos a ver a la luz de la palabra, cómo Dios tiene que ver en esos detalles de la genealogía. La gracia que es Jesús también tiene una genealogía. Ahora, ¿por qué es importantísimo este capítulo con tantos nombres de Mateo 1? ¿Será porque nos da el nombre del siguiente bebé que vas a tener? Si no tienes nombre para el siguiente bebé, aquí hay una lista que te puede servir. Pero tú dices, no necesariamente. La importancia de este capítulo radica en cada uno de esos nombres. ¿Por qué? Porque nos muestra que somos parte de una historia, de la historia de Dios. Mateo 1 lo que está haciendo, fíjate, es mostrándonos evidencia de que esto realmente ocurrió. No es inventado por nadie, nos muestra evidencia, pero también nos muestra la esencia del mensaje. Comenzó en un punto y termina en el mensaje más importante de todos. Pero también Mateo 1 nos llena de esperanza. Porque vas a ver que en cada transición que Mateo nos muestra, Dios estuvo presente. A través de este pasaje podemos ver la gracia de Dios. Podemos ver este regalo inmerecido a través de personas y familias no perfectas. Y tú dirás, a ver, pastor, ¿qué pasó ahí? ¿Escuchaste bien? En esta lista de personas que Mateo nos da, encontramos muchas familias y personas no perfectas. Por eso es que le llamamos la genealogía de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es ese regalo, ese don, ese favor inmerecido que Dios nos ha dado. Fíjate, y es que no podemos hacer nada nosotros para añadir algo a la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que no se puede ganar con nada que tú y yo hagamos. Por eso es que estamos hablando de eso. La gracia de Dios fue el plan de Dios, es su voluntad, es su obra. Y Mateo 1 nos muestra varias verdades. La primera de ellas es que Jesús es el Mesías prometido. Todo parte de ahí. Jesús es el Mesías prometido. Y en el versículo 1 que dice así, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús. ¿Y cómo le llama Mateo 1? El Mesías. El siguiente registro son los antepasados de Jesús el Mesías. Y comienza por mencionar dos importantes, descendiente de David y de Abraham. Muchos aquí tal vez no conocíamos el resto de los nombres, alguno que otro sí, pero David y Abraham son dos pilares que se ha predicado mucho acerca de ellos. Abraham, ese personaje que era de Ur de los Caldeos y que en un momento Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. ¿Quién se lo estaba diciendo? El Señor. Y es que el Señor constantemente habla a nuestras vidas. Fíjate que Dios estaba envuelto en cada detalle. No fue casualidad de que Dios le dijera a Abraham: levántate y muévete a un lugar que yo te mostraré. No, Dios ya sabía a dónde quería llegar. Pero le menciona otro personaje importante. Le menciona también al rey David. ¿Quién no conoce aquí al rey David? Algunos hasta tienen canción de él, ¿verdad? Las mañanitas. Algunos dicen: pastor, yo ve que me va a salir con una canción más espiritual. Pues las mañanitas dicen que son del rey David. Yo no sé si es cierto. Pero lo que te quiero decir es que el rey David es mencionado en muchas circunstancias. Vamos a ver por qué Dios los menciona. Ahora, lo importante de todo esto, esta genealogía de la gracia es una evidencia histórica. No es un cuento. No es ni siquiera una anécdota, porque los cuentos y las anécdotas comienzan como: había una vez, érase una vez, o en un lugar muy lejano. ¿Te has fijado que así empiezan los cuentos, sí o no? Pero ¿por qué Mateo 1 empieza de manera diferente? Él no empieza diciendo un cuento, él comienza a mostrar la gracia de Dios que llegó a través de Jesús, pero comenzó mucho tiempo atrás. Eso es lo que vemos a través de esta historia verídica de Mateo 1. Vemos cómo Dios agarra a personas imperfectas. Y cómo me gusta esa frase: personas imperfectas. ¿Hay alguien imperfecto en esta tarde que nos visite? Algunos no levantaron la mano, ¿verdad? ¿Hay alguien imperfecto? ¿Hay alguien casado? Sabemos muy bien lo que es la imperfección, ¿sí o no? Personas imperfectas. Pero que eso no limitaba a Dios. Por eso el famoso versículo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero me gusta ese espacio en el cual podemos poner nuestro nombre. De tal manera amó Dios a Iván, a pesar de ser imperfecto, que dio a su Hijo por él. De tal manera amó Dios a Lilian que dio a su Hijo. De tal manera amó Dios, pon tu nombre en ese espacio y deja de llamarle el mundo global y tradúcelo a tu mundo individual. De tal manera te ha amado Dios con tu imperfección que dio el regalo de la gracia, el mejor regalo de todos. Y es que una característica importante del cristianismo es que es parte de la historia real de las personas. ¿Por qué? Porque la esencia del cristianismo no se basa en un conjunto de principios y valores morales que Jesús vino a enseñar, sino que es algo que Jesús vino a hacer por nosotros. Eso es el cristianismo. El cristianismo no se trata de que yo me porto bien por el qué dirán de las personas. El cristianismo comienza por entender de que mi destino era una muerte espiritual, pero vino un Salvador, algo que nadie podía hacer por propios méritos. Nadie puede ganar la salvación. Jesús, el Mesías prometido, era necesario para tu vida. Dile al que tienes al lado: tú necesitas al Mesías prometido. No se trata de lo que estás haciendo o no estás haciendo. Se trata de quién es Jesús para ti. Mateo les estaba escribiendo a todos estos judíos. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban entender que desde su padre Abraham venía un camino de un montón de personas que iban a llevar al centro de toda la Biblia. Su nombre es Jesucristo, el Salvador del mundo. Su nombre es Jesucristo, el Príncipe de Paz. Su nombre es Jesucristo, el Mesías prometido. Dios quiere llenar tu vida. Es que lo que esta humanidad, lo que tú y yo necesitamos, lo que estas personas de la lista de Mateo necesitaban, fíjate, no era un maestro religioso más. De eso ya tenían bastante. Lo que tú y yo y estas personas necesitaban y necesitamos es un Salvador. Esa es la buena noticia, que Jesús, el Mesías prometido, había nacido. Fíjate, C.S. Lewis lo usa en una frase que me gustó mucho hablando del cristianismo. Yo creo que lo tienes en la pantalla, ¿verdad, Ricky? Lo voy a leer, dice: no ha habido falta de buenos consejos en los últimos 2000 años. Más cantidad de buenos consejos no habrían hecho ninguna diferencia. Además, nunca hemos seguido el consejo de los grandes maestros. El punto es que si el cristianismo solo significa un poco más de buenos consejos, entonces el cristianismo no tiene ninguna importancia. A veces llenamos el cristianismo de muchas cosas. Le ponemos a la gracia demasiadas cosas encima y comenzamos a poner en las personas una carga que nadie puede llevar, cuando el mensaje central de la buena noticia es: ha venido tu Salvador. ¿Qué significa un Salvador? Significa alguien que no te va a juzgar por lo que tú eres. Al contrario, significa alguien que se va a poner en tu lugar. De ahí que el cristianismo no se debe convertir y basarse en los frutos que vienen después, cuando el Espíritu Santo nos comienza a transformar. Porque no comienza de esa manera. Comienza diciendo: hay un Jesús que es el Salvador. Y esa es la buena noticia, que ha nacido para cada uno de nosotros. El Dios, fíjate, que se hizo 100% hombre, naciendo de una genealogía imperfecta. ¿Por qué? Porque aunque Él estuvo aquí en la tierra, continuaba siendo 100% Dios. Ese Dios se mete en nuestra vida, si tú se lo permites. Se mete en nuestra historia y toma nuestro lugar. Gálatas 4, versículo 4 dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. ¡Qué riqueza de texto! ¿Qué está diciendo? En el tiempo estipulado por Dios, después de toda esta genealogía de que no sé quién, y Jacob, y José, y acá, en el tiempo establecido de Dios, nació el regalo de la gracia. Nace Jesús, nacido de una mujer. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo lo que Él hizo? ¿Y por qué vino al mundo? Lo dice el versículo 5. Dios lo envió para que comprara la libertad. ¿De quiénes? De unos esclavos. Y es que cuando no tenemos a Jesús en nuestra vida, vivimos siendo esclavos de muchas cosas. Vivimos siendo esclavos de muchas circunstancias. Jesús ha venido a traer libertad, a comprar tu libertad. Y luego dice: a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Ahí radica Jesús, el Mesías prometido. Y de eso es lo que nos habla Mateo. Entonces, pasamos al punto 1. Jesús es el Mesías prometido. Pero Mateo 1 también nos muestra un punto 2. Que su gracia no tiene límites. Su gracia no tiene límites. ¿Sabes lo que son los límites? Es cuando decimos: aquí es, este cuadro. No te salgas de este cuadro. solo los que están en este cuadro son mis amigos. El resto están bloqueados. ¿Sí? Esos son los límites. Ahora viene Jesús y quita el cuadro y dice, mi gracia no tiene límites. No le pongas un cuadro a la gracia, porque no es producto ni trabajo mío, fue trabajo de Dios. Y cuando hablamos del punto 2, fíjate, podemos hablar acá de que muchos podríamos quitar de la lista de la genealogía de la gracia muchas personas que aparentemente trajeron vergüenza a la familia. ¿A cuántos aquí les gusta pasar vergüenza? ¿Cuántos dicen, ay, yo oro al Señor para que pasar vergüenza cada semana? ¿A cuántos les gusta pasar vergüenza ajena? ¿Tienes hijos? ¿Qué tal cuando te mandan a llamar de la escuela? Y tú piensas que te llaman para felicitarte porque tu hijo es... Y tú dices, ay, Señor Santo, ya no sé qué hacer con eso. Como humanos, no incluimos las cosas de vergüenza en nuestra vida. Todavía no he visto yo una foto en la red social con alguna de tus vergüenzas. ¿Por qué? Porque lo que nos trae vergüenza lo quitamos, ¿sí o no? A veces ni al esposo quieres sacar porque te trae vergüenza en la foto. Mejor salgo yo y pones ahí la pose y toda la cosa, ¿verdad? Manita en la cintura, piquito al aire. No, mejor en este lado. ¿Por qué? Porque esto me puede traer vergüenza. Lo poderoso del evangelio del cual estamos predicando. ¿Por qué Dios incluyó personas imperfectas? Para que no quede lugar a dudas de que esto no se trata de nosotros. No se trata de qué tan buenos seamos. Porque ninguno aquí podemos comprar la gracia de la salvación. Fue dada por Él. ¿Para quién? Para todo aquel que quiera recibirla. Cuando yo leía todo esto, fíjate, dije, lo que hace poderoso este evangelio es precisamente es que Dios tomó lo imperfecto. Dios comienza a tomar todas estas personas que aparentemente traían vergüenza y los incorpora en un plan divino. Ese es el evangelio que se nos muestra. Ese es el evangelio del cual predicamos, y en Mateo 1 podemos ver hombres y mujeres pecadores. Entonces, pastor, a ver, predíqueme un poquito más de eso. Ahí te va, te voy a leer algunos cuantos, ¿verdad? Porque tú leíste un montón de nombres y algunos no sabes ni quiénes son. Fíjate, en esta genealogía encontramos un alto grado de honestidad y transparencia, y Mateo lo está colocando. Encontramos hombres, fíjate. Por ejemplo, el rey David. El rey David, que perdió la cabeza por Betsabé. ¿Te acuerdas quién era Betsabé? ¿Sí? Un pasaje que el rey David pudo haber dicho, ¿saben qué? Quítenme eso de la Biblia, ¿qué pasó? Dejen mis batallas, dejen cómo yo maté a Goliat. No, no, no. A David también se le recuerda por un fallo bastante grave. Pero también encontramos a Salomón, que Salomón tuvo un montón de mujeres. Ay, pero Salomón, pastor, también el de las más sabiduría. Imagínate qué principio más hermoso ahí también. Aún el hombre con tanta sabiduría no supo qué hacer con tanta mujer. Por ahí una vez escuché algo que me gustó y dice, no, pastor, si apenas puedo con una, ¿qué voy a andar haciendo con varias? Y tú te ríes, pero Salomón hizo templos para estas mujeres. Pero continuemos, dejemos de criticar a Salomón. Hablemos mejor de algunos reyes buenos. Habían también reyes buenos en esta genealogía, tal como Usías o Josías. Pero habían otros también que hicieron lo malo. Dios mío, ¿qué tipo de genealogía estamos hablando? Acaz, Manasés y Joaquín no son recordados por los mejores acontecimientos. Fíjate, todos los mencionados en esta genealogía, con excepción de Jesús, eran hombres pecadores. Pero fueron parte de un proceso histórico que terminó en Jesús. Pero, a ver, agárrate bien de tu asiento porque vamos con las mujeres. Pastor, ahí corte el punto, voy hacia el punto 3. No, espérate, habían mujeres. Por ejemplo, estaba ahí Tamar. Tamar era una mujer rechazada por los maridos que tuvo y con problemas de adulterio. también estaba Rahab, que era la heroína de Jericó, pero que también era una prostituta y encima no era judía, era gentil. No venía del linaje del pueblo de Dios. Estaba Ruth, que esta Ruth sí tenía un testimonio bueno, pero era moabita. Y al ser moabita causaba que el pueblo la despreciara. Una mujer despreciada. Encontramos a la que yo dije al inicio con el rey David, Betsabé, esposa de un hitita, quien tuvo también un romance con el rey David. Es llamativo que Mateo también menciona mujeres. ¿Por qué? Porque muchos aquí sabemos que las mujeres no eran bien vistas en estos tiempos. Al Mateo incluir historias de mujeres, está diciendo, la gracia de Dios no tiene límites. A veces nosotros juzgamos a las personas por lo que vemos de aquí para afuera. ¿Sí o no? Y comenzamos a decir, uy, el pastor sí que se le ve que es cristiano. Tú no sabes. Yo te veo aquí cada domingo cantándole al Señor, yo clamaré. Te veo llorando. Y yo digo, wow, ¿cómo es de cristiano? Yo no lo sé. Pero así como vemos esas cualidades, también vemos otras. Pastor, ¿ya vio la red social de esta persona? Se lo digo para que ore. ¿No te has fijado? Lo voy a invitar a un cafecito, pastor. Quiero hablarle de unas 5 personas que yo los vi sirviendo pavo, pero usted no los conoce. Gracias a Dios que me sirvieron pavo y me sirvieron bastante, pero usted no los conoce. Déjame decirte algo, tú tampoco los conoces. Y cuando hablamos de la gracia quita los límites que a veces nosotros colocamos en las iglesias. No mires ahorita al de al lado ni nada, no lo saludes. Porque la gracia comienza por ti. Que tú te conoces muy bien y sabes que no eres merecedor de muchas cosas y aún así Dios te tiene bendecido. Sabes que te has equivocado y aún así estás en este lugar diciéndole al Señor, Padre, yo soy imperfecto, pero tu gracia es la que me levanta, tu gracia es la que me permite caminar cada día, tu gracia es la que me permite ir caminando y proclamando tu evangelio, porque no se trata de mí, no se trata de una iglesia, se trata del regalo que es Jesucristo, el Mesías prometido, el cual vino a morir por todos nosotros. Pecadores, él murió por David, él murió por todos estos personajes. ¿Y por qué Mateo los incluye? Para decirnos hoy en día, iglesia, no hagamos acepción de personas. Amemos lo que Dios ama y Dios ama al pecador. Por eso están las mujeres, por eso están los hombres. La gracia no tiene límites. Yo termino con el último punto de Mateo 1. ¿Qué nos muestra Mateo 1? Que Dios tiene el poder de cumplir lo que promete. Dios tiene el poder de cumplir lo que promete. Desde Génesis hasta Mateo que estamos estudiando, podemos ver un plan sumamente detallado en el cual la mano de Dios estuvo presente. Dios tiene un plan para ti. Es un plan bastante detallado, pero ese plan tienes que entender que se centra en el Hijo de Dios. Se centra en Jesús. Por eso Él vino y nació y habitó entre los hombres. ¿Por qué? Porque no existe otro lugar más seguro en esta tierra en el cual tú puedas estar confiado si no es disfrutando de la gracia de Jesucristo. la gracia del Mesías. ¿Eso quiere decir que cuando vivimos en Jesús estamos libres de problemas? Claro que no. Lo que quiere decir es que en medio de cada problema, en medio de cada situación difícil, ¿sabes qué? El Dios que nos da esperanza está ahí para abrazarnos. Dios no te desprecia. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no te ha dejado a un lado porque te equivocaste. Dios te continúa esperando con sus brazos abiertos, diciéndote: ¿qué estás esperando para volver nuevamente a mi amor? Para volver a disfrutar de lo que yo tengo preparado para ti. Pastor, pero es que me he equivocado, llevo años alejado. Lo bueno de esta gracia es que Dios tiene el poder para volverte a traer, volver a tomar tus pedazos y volver a crear una bella obra de arte con cada uno de ellos. Esa es la gracia del Dios que tiene todo el poder para cumplir lo que promete. Segunda de Corintios 1:20 dice: y todas las promesas que Dios ha hecho, y todas las promesas que Dios ha hecho. ¿Hay alguien aquí que Dios le ha prometido algo? ¿Sí? Algunos dirán: pastor, yo no sé si me ha prometido. Te ha prometido muchas cosas, están registradas en este libro. Dios te ha prometido ser tu pastor y que nada te va a faltar. Dios te ha prometido ser tu luz y tu salvación. ¿De quién vas a temer? Dios te ha prometido y te ha dicho: ¿quién te va a separar del amor de Dios? Nada te puede separar de ese amor. Y viene 2 Corintios y nos dice: todas esas promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de ¿quién? Lee conmigo. ¿Se cumplen por medio de quién? No es porque las repites y las repites. Oh, sí, vamos a hacer. No. Es cuando te encuentras en el lugar más seguro de la tierra. Cuando te encuentras en Jesucristo. Porque en Jesucristo es que caen las murallas. En Jesucristo es que hay libertad. Cuando tú estás en Jesucristo, todas las promesas del Señor se cumplen. Y luego dice el versículo: por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. ¿Amén a qué? Amén a que vamos a salir adelante. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén a que Dios puede sanar tu enfermedad. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén a que tú vas a salir adelante con tus hijos. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Pero asegúrate de estar en Jesucristo y alaba al Padre Celestial a través de Jesucristo. Porque no se trata de yo cantarle canciones hermosas. Se trata de que cuando yo canto y estoy en Jesucristo, sabes que las promesas del Señor llegan a tu vida. Te abrazan y te dicen: ja, eres más imperfecto que todos, pero no importa, porque mi gracia no tiene límites de ningún tipo. El Mesías prometido llegó a esta tierra a través de una genealogía quizás imperfecta, pero Dios no está buscando perfección en ti. Dios está buscando que le entregues tu corazón, que le entregues tu imperfección, que le entregues tu debilidad para que Él pueda fortalecerse en ti. Esta genealogía manchada de pecado nos muestra que Jesús vino por pecadores, porque el Evangelio es para todos. Mateo no esconde la realidad del pecado de la humanidad, pero tampoco esconde la libertad que trae el único que no pecó y tomó nuestro lugar. Nuestro Salvador, nuestro Libertador, ese es Jesús. Él es la razón de nuestro vivir. Él es el Mesías, descendiente de Abraham, descendiente de David. Él es la promesa cumplida. Esa es la genealogía de la gracia. Y en esta tarde yo quiero decirte algo. Quizás por mucho tiempo has cuestionado la familia de donde tú vienes y creíste que Dios no estuvo presente en esos momentos. Algunos han cuestionado el por qué se tuvieron que mover de su preciosa nación y llegar acá. Y se preguntan: ¿qué estoy haciendo acá? Créeme algo, Dios no se equivoca. Y lo que tú estás viviendo ha sido algo guiado por Dios. Créelo en tu corazón. Pastor, pero es que no estoy disfrutando de momento. Es que nadie ha dicho que en este mundo todo iba a ser color de rosa. Lo que sí está diciendo es que si tú estás en Jesucristo, sabes que confía, porque Dios te va a sacar adelante. Esa es la maravillosa gracia.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.